UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden ayudar o favorecer la salud de los consumidores. En este programa, como siempre, tenemos o tratamos de dar distintas versiones. Una, la de nuestros alumnos de los grados de Biotecnología y Ciencia y Tecnología de Alimentos. Luego también la de los investigadores y también, por último, a veces contamos con la presencia de la industria, porque realmente esos tres pilares son fundamentales para que nuestros alimentos lleguen al consumidor y los podamos considerar los alimentos 5S, alimentos sanos, seguros, sabrosos, sostenibles y socialmente aceptados. Y el día de hoy, pues vamos a contar con la presencia de Pablo Miralles de Besa. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Que va a hablar de una cuestión importante y que se está estudiando mucho a nivel de en esta universidad, también a nivel nacional e internacional, que son la elaboración de los productos cárnicos simbióticos. Así a priori pues va a sonar un poco raro, sobre todo porque mucha gente no está acostumbrada a este tipo de terminología, pero Pablo muy amablemente nos va a explicar muchos de estos términos y el por qué tiene interés desarrollar este tipo de alimentos para los consumidores. Pero yo creo que quizá debemos de centrar un poco el tema y el porqué de este tipo de productos, empezando pues quizá por la base. Es decir, ¿por qué siempre que se habla de algún alimento en particular, siempre el malo de la película es el producto cárnico? ¿Por qué crees que en principio, y pongo entre comillas, tienen esa fama los productos cárnicos?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, José Ángel. Sí es cierto, existe una tendencia estos últimos años a denostar los productos cárnicos. Existe una serie de alegaciones o de creencias más falsas que verdaderas sobre ellos, como que su consumo habitual causa enfermedades como cánceres de colon, por ejemplo, o que su consumo habitual lleva a sufrir enfermedades cardiovasculares, ¿no? En general se tiende a decir que el consumo de proteína vegetal es mucho más saludable que el consumo de productos cárnicos.
Bueno, digamos, consumo habitual, lo que nos estamos refiriendo siempre que esté dentro de una dieta saludable, ¿no?
Sí.
Porque si hablamos de que solamente consumimos carne y productos cárnicos como única fuente de dieta, entonces sí podríamos estar hablando precisamente de ese tipo de patologías. Pero
sí, precisamente el problema es que se lleva las consecuencias de un consumo abusivo de carne. Muchos gurús, falsos gurús, ¿no?, nutricionistas y demás, lo aplican a un consumo habitual, reglado habitual de la carne, equilibrado, digamos, una dieta equilibrada, falsamente, ¿no?, porque esas enfermedades solo se darían con un consumo más abusivo, más perjudicial de la carne.
Vale, desde aquí, desde el programa decimos que, vamos, y yo el primero, que el consumo de productos cárnicos en una dieta equilibrada, siguiendo el patrón dietético de la dieta mediterránea, por ejemplo.
Sí, que es perfectamente compatible la dieta mediterránea con el consumo habitual de carne.
Efectivamente, no es indicio de que eso vaya a desarrollarse en ese tipo de patologías. Tú has mencionado que en cuanto a que consumo de proteínas vegetales y animales, pero desde el punto de vista nutritivo, La carne, y yo desde mi punto de vista no debemos de retirarla de la dieta, está claro, pero ¿qué valor nutricional tiene y por qué es tan apreciada la carne?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la proteína animal no es ni peor ni mejor que la proteína vegetal, ¿no? Sino que deben ser complementarias. La carne tiene un gran valor nutricional porque aporta una gran cantidad, como ya hemos dicho, de proteínas, ¿no? Con un patrón de aminoácidos esenciales muy completo. Además, aporta gran cantidad de minerales en una importante cantidad que son altamente biodisponibles, como el hierro o el zinc. Estos serían unos minerales que en productos vegetales también hay en gran cantidad, pero su biodisponibilidad es más reducida.
Yo creo que ahí podríamos centrarlo diciendo que la carne es una fuente muy valiosa de aminoácidos esenciales, que es una fuente de minerales tan importantes, como habías dicho tú, el hierro y el zinc. Y una cuestión muy importante, efectivamente, es que son biodisponibles, es decir, que están el organismo es capaz de asimilarlo mucho más rápido que de la otra forma, que es en la fuente vegetal, efectivamente. También hay muchos vegetales con un alto contenido en hierro, pero que ese hierro, cuando entra en el organismo, le cuesta mucho al organismo asimilarlo, cosa muy diferente que cuando ocurre con el hierro. De hecho, las dietas muchas veces que se dan cuando hay anemias es precisamente a través de la incorporación en la dieta
de carne roja.
Efectivamente, carne roja o vísceras, como puede ser el caso del hígado o el corazón, en los cuales hay un elevado contenido de hierro y realmente se pueden dar suplementos nutritivos e incluso farmacéuticos incorporar mayor cantidad de hierro, ¿no?
Sí. Y se me olvidaba mencionar también otras vitaminas que están mucho más disponibles en la carne o solo disponibles en productos animales o cárnicos, como la vitamina B12.
Que yo creo que eso es fundamental, porque eso es una de las grandes carencias que tienen la dieta vegana y que tiene que suministrarse por otro tipo de bio. Aquí en este programa no vamos a criticar ni a ¿cómo se llama? A decir si una dieta es mejor o peor, porque en el caso de las dietas veganas es una opción, pero que está claro que desde el punto de vista nutritivo la calidad de las proteínas sí que es importante en cuanto a que son con un contenido de aminoácidos esenciales básicos necesarios para el organismo.
Sí, a lo que hablabas de eliminar la carne de la dieta, es una opción, yo considero que es una opción moral el hacerse vegetariano, hacerse vegano, es una opción moral aceptable, yo la respeto, creo que todos tenemos que respetarlo, y además la existencia de complementos alimenticios, de alimentos funcionales, el conocimiento nutricional que tenemos mucho más avanzado actualmente, permite que eso sea una opción también, pero desde un punto de vista nutricional también es cierto que no hay por qué eliminar la dieta, la carne de la dieta, ¿no? Ninguna evidencia científica ni nutricional nos lo indica así.
Claro, yo en eso está claro que además siempre ha formado parte de la dieta del ser humano y como tal, en las dosis adecuadas es correcto su consumo. Está claro, depende de la dosis y de la cantidad que tú consumas, te puede ser beneficioso o perjudicial. Yo siempre digo, si tú te dedicas a beber agua, solamente agua, el agua no mata hasta determinados límites, ¿no? Bueno, cambiando de temas, ¿crees que cambiar las proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal sea una alternativa viable en la elaboración de los productos cárnicos?
Bueno, considero que la industria agroalimentaria cada vez da más soluciones y aporta más innovación, ¿no? Justo ahora vamos a hablar de otro tipo de productos también, como son los simbióticos. Considero que es una buena alternativa a la hora de elaborarlos, eliminando parte de la proteína animal, parte de la grasa del alimento e incorporando partes de proteínas vegetales. Es una manera de hacer el producto cárnico más saludable.
Bueno, desde el punto de vista de la sustitución, yo creo que vamos encaminados hacia ese tema, porque realmente los consumidores cada vez tienen una opción más de reducir la ingesta de proteínas de origen animal, bien sea por cuestiones medioambientales, sea por cuestiones de sostenibilidad, bien sea también cuestiones pues de un falso seguidismo de esos que tú decías, pseudogurús, que te dicen que comer proteínas animales son malas, aunque no tienen base ni fundamento científico. Pero bueno, es una realidad que tenemos y que tanto como consumidores lo exigimos, como industria tiene que suministrarlo, que es la reducción del contenido en proteínas de origen animal. Está claro que los productos cárnicos sí que tienen un componente especial, o sea, son productos muy valorados, con alto valor añadido, con lo cual la industria, luego ya me imagino que luego nos los contarás, debe estar muy pendiente de que si cambiamos proteína de origen animal por proteína de origen vegetal, la funcionalidad, es decir, cómo se elabora el producto, el sabor, olor, textura y todo lo demás, debe ser bastante similar al producto original, porque si no, de nada sirve cambiar vegetal por animal si luego el producto no sirve. Es decir, no sabe, no huele, no tiene la textura adecuada, con lo cual yo creo que ahí es importante que estemos pendientes. Hablar de proteínas de origen animal y de origen vegetal, pues es hablar de un mundo, porque podemos tener a la gelatina, que sí es una proteína de origen animal, pero que prácticamente no tiene todos los aminoácidos que nosotros necesitamos, como hablar también de proteínas de origen vegetal, que las cuales, pues vamos, que también tenemos proteínas que, vamos, que no tienen un valor nutritivo muy bueno. Pero si vamos a sustituir proteínas de alto valor nutritivo por unas proteínas vegetales, debemos de poner exactamente también proteínas de alto valor biológico. Y bajo ese criterio, ¿qué proteínas o qué fuentes vegetales serían idóneas para sustituir?
Bueno, por ejemplo, aquí en la UMH, sé que tú estás muy interesado en ese campo, los pseudocereales, como la quinoa. Es un alimento vegetal con un alto contenido proteico y actualmente está investigando su incorporación en muchos alimentos cárnicos. También se habla mucho cuando te interesas y buscas por internet, búsqueda bibliográfica, se habla mucho también de la espirulina como una gran fuente de proteína vegetal. Sería buscar ese tipo de alimentos, ¿no? Muchos los llaman superalimentos, habría que ver si el término es correcto.
No, está prohibido decir superalimentos en la Unión Europea, a pesar de que lo oímos, lo escuchamos, la Unión Europea lo tiene prohibido, no podemos decir superalimentos. Lo digo porque muchas veces estamos escuchando, de hecho ahora mismo, recientemente ha salido un estudio del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura en cuanto a la algarroba y la nota de prensa directamente dice la algarroba, el superalimento. Y sin embargo lo tenemos prohibido, es decir, no podemos decir en la Unión Europea que sea un pero sí que tiene sentido lo que tú has dicho, independientemente de que uno se dedique a la investigación y trabaje en determinado campo. Cuando nosotros estamos hablando de la quinoa, este pseudocereal tiene una ventaja que no tiene ningún otro. Bueno, hay otro también, que es el amaranto, y es que contienen todos los aminoácidos esenciales. Son los únicos vegetales que tienen todos los aminoácidos necesarios para el adulto. Es decir, no estamos hablando de la alimentación infantil, pero para un adulto el contenido de aminoácidos es muy próximo, bueno, e incluso en algunos de ellos superior a lo recomendado con la FAO, y que podemos tener su análogo desde el punto de vista animal. Por eso es importante estos dos, amaranto y quinoa, porque son los únicos vegetales. Ni siquiera la soja, porque la soja ha tenido publicidad muchísima durante todo el tiempo de que era una proteína muy buena, y de hecho después del huevo, la leche y la carne, la siguiente en valoración nutritiva siempre se decía que era la soja. pero no, ya se ha visto, porque la quinoa, el amaranto han estado muy relegados y es hasta ahora cuando se recuperan, gracias a la FAO y a la NASA, curioso.
Sí, porque elemento de los astronautas.
Efectivamente, tanto la quinoa como el amaranto van a ser, o son, para la NASA, los alimentos para las estaciones espaciales y para Marte, las futuras estaciones espaciales en Marte. Bueno, ya hemos visto este tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer para que nuestros productos cárnicos sean más saludables? Es decir, estamos diciendo que vamos a cambiarlo, pero ¿habrá alguna otra estrategia más para que ese producto cárnico sea más saludable, considerando que vamos a eliminar algún tipo de sus componentes?
Sí, cuando hablábamos antes de productos, de las falsas creencias, de los falsos mitos que se expandían sobre la carne, principalmente se basan en que tiene un alto contenido en grasa y en sal. Entonces, cualquier investigación que vaya dirigida a hacer más saludables a los productos cárnicos va a ser reduciendo la grasa y la sal. En general, la sal se suele reducir añadiendo otro tipo de aditivos, pero principalmente las investigaciones se centran en reducir la grasa. Generalmente, hay que decir que desde hace más de 20 años la industria ganadera ya ha seguido sus propios métodos de buscar un tipo de poblaciones que generen más carne magra, otro tipo de cortado de carne, búsqueda de zonas especiales, y en los últimos 20 años se ha reducido hasta un 20% en contenido graso utilizando estas técnicas. Sin embargo, para ir más allá, para generar un alimento cárnico mucho más reducido en grasa, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, los como decíamos al principio, los productos cárnicos simbióticos, que es de lo que hemos venido a hablar. Es decir, sería crear un alimento funcional en base cárnica.
Bueno, pues efectivamente ese es uno de los retos tecnológicos que tenemos. Vamos a retirar la grasa, vamos a reducirla, como tú has dicho, a través de esa, pero también podemos hacerlo a través de la sustitución de esa grasa por otras grasas más saludables, como puede ser el aceite de oliva, como puede ser el aceite de la chía, que también es muy importante porque vamos a incorporar ácidos grasos omega 3 de origen vegetal. Y efectivamente tú tienes razón, es decir, una de las formas en las que vamos a mejorar la funcionalidad de ese producto cárnico, que es decir, que le vamos a hacer más saludable, es cuando te refieres al término funcional, es a través de prebióticos, probióticos y simbióticos. ¿Qué diferencias hay entre el término prebiótico, probiótico y simbiótico?
Bueno, partiendo desde el término prebiótico, sería un ingrediente nutricional que va incorporado en el alimento. Este componente nutricional no es absorbible, no es digerible para nuestro organismo, ya que su función va a ser otra. Su función va a ser que sea asimilado por la flora bacteriana que tengamos y hacerla crecer, hacerla mejorar, y que esa flora, que van a ser los probióticos, puedan ejercer su actividad saludable sobre su efecto beneficioso sobre la salud en su sistema digestivo, en nuestro intestino, ¿no?
Es decir, que el prebiótico, si no lo asimilamos, podemos considerarlo como una fibra dietética.
Sí, es principalmente va a ser fibra siempre.
Efectivamente, va a servir, digámoslo de una forma coloquial, de comida para esa flora o microbiota, mejor dicho, que tenemos en el intestino, pero la microbiota beneficiosa, porque claro, si le damos de comer también a los malos, pues tampoco es muy allá que digamos.
Sí, una de las características que tienen que tener los prebióticos es ser muy específicos. Que crezcan en concreto las bacterias que queremos que crezcan.
Efectivamente.
Para que sí puedan desplazar también a las...
Efectivamente, eso es un equilibrio competitivo, le damos de comer a las buenas para que a las malas las tengan... estén, digamos, arrinconadas y que no tengan tanto comida, y que además desarrollemos las bacterias beneficiosas y, digamos, las tengamos totalmente acorraladas a las, dejémoslo así en término muy coloquial, pues a las malas de la película, ¿no? Como puede ser los Clostridium y otra serie de microorganismos que tenemos en el organismo, y que si estas crecen de más, tenemos problemas digestivos. Y tenemos la microbiota probiótica, que es la que va a dar un efecto beneficioso a la salud, ¿no? Esa microbiota la podemos también ingerir externamente, que son los cultivos que luego nos venden cuando estamos malos, que los tenemos que disolver y los incorporamos para que pueda. ¿Es posible combinar el prebiótico y el probiótico en un producto cárnico y cómo lo llamaríamos?
Sí, sí que es posible. Se llamaría producto cárnico simbiótico.
Es decir, que es justamente eso. Vale. ¿Y conoces algún ejemplo ahora mismo en el mercado de algún embutido? Porque claro, tiene que ser un embutido que no haya sido tratado térmicamente, me refiero.
Para no... Claro, si lo tratamos térmicamente estaríamos acabando con esas bacterias, con ese probiótico, ¿no? Con ese cultivo probiótico.
Con lo cual nos estamos encaminando a que un embutido simbiótico pueda ser un fuet, una longaniza, un chorizo, sí, un salchichón, pero nunca una salchicha Frankfurt ni un chope.
Claro, un simbiótico no podría...
Efectivamente, yo creo que... Si no conoces ejemplo en el mercado, simple y sencillamente es porque es bastante complicado elaborarlos. Sobre todo mantener a ese probiótico activo durante el proceso, porque tanto las longanizas y todo esto se tiene que secar. Y al secar va disminuyendo el contenido de agua y eso hace que la bacteria no encuentre los medios adecuados para ese tipo de cuestiones.
Existe una gran empresa de alimentación de productos cárnicos en España que actualmente está investigando para realizar en colaboración con la Universidad de Granada un salchichón probiótico.
Bueno, será simbiótico o probiótico.
No, probiótico, solo probiótico. Vale. Pero no está en el mercado ni hay más información al respecto, ni siquiera se habla de qué cultivo es. Supongo que
eso jamás lo van a decir porque claro, eso es el secreto industrial.
Pero supongo que, por supuesto, no está en el mercado todavía.
Además, estará hasta patentado. Si se le permite la patente, vamos, o por lo menos de cómo se puede elaborar para mantenerlo, eso estará patentado porque eso sí que puede ser una muy buena opción de tomar cultivos probióticos al resto. ¿Y qué tipo de ingredientes? Porque has dicho que se añaden ingredientes para la elaboración de los productos cárnicos, para un prebiótico. ¿Qué tipo de fibras? Porque hemos dicho que eran fibras dietéticas. ¿Qué tipo de fibras conoces tú que se puedan añadir a ese tipo de productos?
Bueno, cuando elaboramos un producto cárnico, un prebiótico en general, se suele recurrir, como has dicho, a fibras que sean un análogo a fibra dietética soluble. Y el ejemplo más claro que se me viene a la cabeza es la inulina.
Sí, de hecho es quizá para todo tipo de productos que con características prebióticas, efectivamente, el más socorrido es la inulina. Bien sea, además, aquí hay una curiosidad, hay inulina que viene de la valorización de los subproductos, digámoslo así, o coproductos del tequila. Es decir, que la inulina la podemos encontrar incluso en fuentes tan inusuales como pueden ser los subproductos del tequila, pero también en el caso de la chicoria.
La chicoria.
¿No? Efectivamente.
Sí, la industria de los alimentos funcionales está muy encaminada sobre todo a intentar obtener esos compuestos bioactivos de coproductos, subproductos de otros alimentos, ¿no? Se busca mucho la economía circular y el rollo sostenible.
Efectivamente, yo creo que eso es una cuestión importante, la sostenibilidad, porque, vamos, el mundo es limitado y o aprovechamos bien los recursos o aquí mismo nosotros nos vamos a ver. Y en el caso de cultivos probióticos, ¿qué cultivos probióticos más o menos conoces que también se hayan intentado o al menos tratado de utilizar en la elaboración de los productos cárnicos?
Bueno, cuando pensamos en probióticos, el primero que se nos viene a la cabeza siempre es el lactobacillus, por los yogures y los productos lácticos. También se ha intentado utilizar en productos cárnicos, pero sobre todo también se suele tirar mucho por las bacterias acidófilas. Y otro tipo de menos comunes, pero que también se están investigando actualmente, serían los pediococcus. otro género de bacterias, las bifidobacterias de los yogures también, siempre suelen andar por ese tipo de bacterias para generar probióticos.
Está claro que en este tipo de tanto en prebióticos, probióticos y simbióticos, vamos, hay años luz entre la industria láctea y la industria cárnica. Porque, vamos, nosotros conocemos una marca muy conocida de yogures que, vamos, nos lleva hablando de esto de hace más de 20 años. Cosa que en la industria cárnica, pues, bien es cierto que es muy, muy cerrada, no, sin ofender, por supuesto, en ese aspecto en cuanto a que, ¿para qué voy a mejorar si la gente me lo compra? Pero claro, es que estamos inmersos en una sociedad radicalmente distinta de hace mucho tiempo, en el cual tanto conocimiento que tenemos ahora de la relación alimento-salud, que vamos, que sí o sí o mejoras tus productos de una forma u otra o mueres.
Claro, pero la industria de los lácteos lo tiene muy fácil, porque el probiótico ya les sale simplemente de hacer el yogur, ¿no? Del proceso de elaboración del yogur ya tiene el probiótico. Nosotros tenemos que añadírselo.
Efectivamente, aunque también hay la fermentación ácido láctica de los productos cárnicos también sería, pero no a la dosis. Que sea necesario para eso. Pero tampoco los lácteos lo tienen muy fácil, porque tampoco hay mucho lácteo probiótico. Es decir, que se pueda decir que haya probióticos por ahí. Y entonces, si podemos añadir inulina y podemos añadirle este tipo de cultivos, los pediococos, los lactobacilos, etcétera, el simbiótico sería la suma de estos dos, ¿no?
Sí. Sería generar un producto cárnico que tuviese tanto el prebiótico, que sería el alimento que va a potenciar el crecimiento del probiótico para que así pueda ejercer su actividad beneficiosa y pueda realizar los diferentes procesos metabólicos que van a favorecer la digestión. Bueno, ahora iremos a los efectos saludables, ¿no?
Y hablando de eso, ¿qué efectos saludables tendría el probiótico? Ya que tú mismo lo dices, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué efectos saludables tendría este tipo de embutidos?
Bueno, en general, cuando hablamos de probióticos, siempre lo primero que se habla siempre es de mejorar la digestión, mejorar el tránsito intestinal, y principalmente lo va a hacer porque va a facilitar la absorción de aquellos nutrientes que queremos que se absorban en mejor medida, por ejemplo, vitamina B, vitaminas en general, el calcio o el hierro. También se ha investigado para cómo ayuda a absorber la lactosa, es decir, de alguna manera previene las intolerancias, las alergias. Y lo que nos interesa a nosotros, el producto cárnico, nos ayudaría a reducir el nivel, la cantidad de grasa o de colesterol que vamos a absorber.
Pero eso sería a través de...
A través de la fibra.
De la fibra,
del prebiótico.
Claro, del prebiótico, vale.
Claro, pero el metabolismo, ¿no? del probiótico... Va a asimilar el colesterol, la grasa en la fibra y se va a expulsar después.
Efectivamente. Bueno, asimilar no. La absorba, claro. Y luego a partir de ahí quede retenida o la propia bacteria que haga una fermentación de esa bacteria haciendo el ácido propiónico, butírico y acético, que va también a contribuir a mejorar la microbiota colónica. Y otra cuestión importante es el metabolismo de esos microorganismos beneficiosos en cuanto a las sales biliares, en las cuales las va a biotransformar, y de ahí es así que se pueden pegar con restos de fibra dietética y ser eliminadas y eliminar el colesterol de una forma indirecta del torrente circulatorio a través de la eliminación de las sales biliares. Bueno, Pablo, muchas gracias por venir, pero antes de que te me vayas, ¿qué te parece tu participación como alumno en un programa de radio?
Bueno, me parece una iniciativa muy interesante, porque una de las bases de la ciencia siempre ha sido la divulgación, ¿no? El hacer que lleguen los conocimientos al resto de la población, ¿no? Y bueno, me he sentido muy cómodo, me gustaba el tema también, así que muchas gracias por invitarme.
Pues nada, no, gracias a ti por participar y sobre todo pues que tengas una experiencia única en eso, porque realmente pocas universidades tienen el lujo de poder tener a nuestros alumnos en la radio universitaria y sobre todo divulgar el conocimiento que tú lo has dicho. Muchas gracias y a todos ustedes los animo a que nos escuchen en la siguiente emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días.
Listo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.